Doctor Fasano, recién nos dijo que había un 6% aproximadamente de personas con sensibilidad al gluten. Este porcentaje es muy alto. ¿Esto es una enfermedad o son solo síntomas o daños?
Creo que es una enfermedad. Ya hemos demostrado que una vez que se activa el sistema inmune, hay una respuesta específica al gluten. La diferencia con la enfermedad celíaca es que no hay daño en el intestino. En otras palabras, no hay esa respuesta autoinmune típica de la enfermedad celíaca. Sin embargo, hay otro tipo de inflamación que puede indicar que existe un problema. Entonces, a pesar de que no haya un daño, no significa que pueda existir una enfermedad. Todo depende de cómo se defina una enfermedad. Para mí, la constipación es una enfermedad, o el síndrome de colon irritable es una enfermedad. El reflujo gastroesofágico es una enfermedad. Esto es solo para dar datos generales. Pero si se realiza una biopsia a una persona con constipación o síndrome de colon irritable, o incluso con reflujo, no se encuentran daños. Sin embargo, las personas están enfermas y necesitan tratamiento. Entonces, considerando esto, la sensibilidad al gluten es una condición clínica en la que sabemos que parte del sistema inmune está involucrado. Sabemos qué mecanismos, qué regulaciones de determinados genes hay, qué parte del sistema inmune está involucrado. Pero el sistema inmune adaptativo no lo está. El sistema inmune adaptativo es fundamental para el comienzo de la enfermedad celíaca y muchas otras enfermedades autoinmunes.
Doctor Fasano, ¿qué rol tienen los inhibidores de la zonulina en la prevención de las asociaciones con otras enfermedades autoinmunes?
Por lo que entendemos, la zonulina está involucrada en muchas enfermedades autoinmunes. Está involucrada con la enfermedad celíaca, con la diabetes tipo 1, y hay evidencia de que está involucrada con la esclerosis múltiple, para nombrar algunas. Y nuevamente, el concepto de autoinmunidad es la respuesta inapropiada a una molécula, en general proteínas, del ambiente por sistema inmune. Sabemos que para la enfermedad celíaca, esta molécula es el gluten. Pero no sabemos de qué moléculas estamos hablando para la diabetes o esclerosis múltiple. Otros hechos muestran que si una persona no tiene daño o la barrera intestinal que le permita entrar a la molécula, el sistema inmune no puede responder a este enemigo porque no lo ve. Entonces, la zonulina cumple un rol en la primera etapa de estas enfermedades autoinmunes. Tenemos mucha evidencia en modelos de animales y tenemos evidencia clínica, ya que estamos realizando ensayos clínicos en los que usamos inhibidores de zonulina para prevenir autoinmunidad en los casos de enfermedades celíacas. En otras palabras, el paradigma por qué desarrollamos enfermedades autoinmunes está cambiando, porque junto a los dos ingredientes, los genes, muchos, y las características del ambiente, el disparador, hay un tercer ingrediente en la ecuación que es la pérdida de la barrera intestinal. Si los tres son necesarios, si es por dos de los tres o por uno de los tres o ninguno de los tres, la autoinmunidad tiene que ser resuelta. Por supuesto, no podemos sacar los genes porque no es posible y quizás inapropiado. Tampoco podemos sacar las características del ambiente. Esto solo se puede hacer con la enfermedad celíaca porque solo de ella conocemos el causante del ambiente y la cuestión es si podemos sacar la barrera intestinal de la ecuación. Y esto es lo que hacemos con los inhibidores de zonulina. Hasta ahora, el panorama parece prometedor. Si se bloquea el mal funcionamiento de la barrera intestinal, parece que se pueden sacar las enfermedades autoinmunes.
Doctor, ¿podría hacer algún comentario sobre la importancia de la colaboración internacional en lo que se relaciona con la investigación de los trastornos relacionados con el gluten, el desarrollo de los descubrimientos basados en los trabajos con colegas de todo el mundo?
Eso es absolutamente fundamental, Armand. No es posible desarrollar un avance significativo en lo que entendemos por trastornos relacionados con el gluten y, consecuentemente, encontrar soluciones al problema si no trabajamos de manera colaborativa. Primero, porque para estas enfermedades complejas se necesitan muchos datos. Segundo, porque puede haber diferencias regionales en términos de características de la población. Y tercero, porque vivimos en un mundo globalizado. No tenemos excusas para no participar en estudios colaborativos, porque no hay más barreras en cuanto al tiempo, espacio, comunicación. No hay trabas como las había 10 años atrás. Cuando presidí la conferencia de consenso en Londres, invité a profesionales de todo el mundo y luego empezamos a realizar ensayos clínicos multicéntricos para identificar biomarcadores para la sensibilidad al gluten y uno de los centros fue Buenos Aires. No puede ser de otro modo.
Una pregunta más. ¿Qué opinas sobre la monoreactividad a la gliadina como punto de partida para las condiciones premalignas como gamopatía monoclonal, MGUS y mieloma múltiple?
Cuando se habla de una situación maligna o premaligna, según lo que entendemos, es un continuado. Se parte de un intestino sano a un intestino severamente afectado, a un intestino inflamado crónico, en un precáncer y eventualmente en cáncer. Para enfermedad celíaca, si por ejemplo no se ha tratado un caso de celiaquía por mucho tiempo, se podría eventualmente desarrollar un linfoma intestinal. Si se manifiestan células inmunes monoclonales que son instigadas por el gluten, se pueden desarrollar complicaciones severas como cáncer intestinal. Si se piensa que el sistema inmune como soldados, podríamos decir que hay diferentes subgrupos de soldados, es decir, de células inmunes, como por ejemplo la Marina, la Armada, la Fuerza Aérea, Prefectura y otros. Cuando solo tenemos soldados de un tipo, lo que llamamos monoclonalidad, son todos iguales. Es una mala indicación de precáncer y a veces esto pasa porque el instigador, en este caso el gluten, es un determinado contexto genético, ha expuesto al individuo a este tipo de respuesta inmune que está fuera de control. Las células inmunes se empiezan a reproducir muy rápido, no porque atacan rápidamente al enemigo, como pasa con las inflamaciones, donde hay un enemigo, una infección. Entonces las células inmunes se expanden, porque necesitamos más cantidad de soldados y cuando la infección desaparece, el número de células se reduce nuevamente. Sin embargo, en nuestros casos de estudio, las células se expanden automáticamente, aunque no lo tengan que hacer y no paran, ¿eh? Y así se desarrollan las complicaciones. El gluten es considerado, al menos para esta situación en la enfermedad celíaca, como el instigador de este tipo de evolución. Y no deberíamos sorprendernos si hay otras condiciones fuera de lo que conocemos de la enfermedad celíaca que llevan a este tipo de resultados que están relacionados con el gluten.
Un comentario, doctor. Vi en su página web un programa muy interesante que involucra a los pacientes, las actividades sociales. Consideramos esto muy importante porque queremos alentar a nuestros colegas a hacer programas con la comunidad para mejorar la calidad de vida. Nos gustaría conocer un poco más sobre esto.
Si visitan nuestro sitio web, verán que hay trabajos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias. Ese es nuestro rol y siempre lo será. Nuestras investigaciones sobre la enfermedad celíaca en los Estados Unidos han llevado a desarrollar mejores herramientas para el diagnóstico, zonulina y pruebas clínicas para tratamientos alternativos de dietas libres de gluten. Son medios, pero el objetivo principal es la calidad de vida. Desde el comienzo siempre tuvimos esto presente, y desde la creación en el año 1996 creemos que esto es muy importante, y de hecho cuando empecé este proyecto en Maryland, la situación era muy desesperante para la comunidad celíaca. No había conocimiento experto sobre la enfermedad celíaca, no había laboratorios que monitoreen la enfermedad celíaca, no había una industria a cargo de alimentos libres de gluten con quien hablar. Los pacientes tenían que cocinar y se comprometían a hacerlo lo más que podían. Para nosotros, era obvio que la ciencia era importante e incluso sabíamos que había que aumentar la conciencia sobre la enfermedad para que los profesionales de la salud entendieran la enfermedad celíaca de manera adecuada y la pudieran diagnosticar, para que los nutricionistas se prepararan para trabajar con dietas libres de gluten, para que el gobierno y los legisladores entendieran que este es un problema de salud serio, porque afecta a muchísima gente. Consideremos que esta enfermedad compromete al 1% de la población, y está en todos lados, como en Argentina. Imaginemos el desastre que sería si un 95% de las personas con diabetes no estarían diagnosticadas. Imaginemos el costo para el sistema de salud si un 95% de las personas con esclerosis múltiple no estarían diagnosticadas. Imaginemos solo eso, porque diagnosticamos un 100% de personas con esclerosis múltiple, un 100% de personas con diabetes, un 100% de personas con artritis reumatoidea, pero solo un 5% de personas con enfermedad celíaca. Y eso le cuesta a la sociedad y al individuo una gran cantidad de dinero, una disminución de la calidad de vida y de personas que puedan trabajar, entre otras. Eso creo que es la realidad de la enfermedad celíaca. Imaginemos cuál sería el impacto de un diagnóstico retrasado en unos 6, 7 o 10 años entre el comienzo de los síntomas y el tiempo en el que se diagnostica otra enfermedad autoinmune. Y eso es lo que sucede con la enfermedad celíaca. Creo que los aspectos sociales, los aspectos de los sistemas de salud, son una de las consideraciones más importantes para la enfermedad celíaca, sin ningún lugar a duda.
Muchas gracias, doctor Alicio Fasano. Ha sido una entrevista muy interesante y le agradecemos su contribución.